Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Tragedia en el Jalocote pone en evidencia errores de planificación territorial y gestión de riesgos. Inauguran el 12º Congreso Internacional en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad. Realizan la entrega de 165 paquetes de útiles y uniformes escolares en la secundaria J. Jesús Velázquez. Estudiantes de la carrera de turismo revelan los tesoros ocultos de la región en la segunda muestra de productos regionales. Tras debutar con derrota, Guerreros de Autlán consigue su segundo triunfo consecutivo. Alertan especialistas un aumento de nivel de deuda por parte del gobierno federal. Definirán reglas para apoyos a grupos de búsqueda de desaparecidos. Afecta la sequía a 67% del territorio nacional. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de 3 de octubre, martes 3 de octubre del año 2023. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, David Mejía, productor y reportero en este espacio, de mi compañera Jacqueline Contreras, periodista, de mi compañero David Israel Ramírez en los controles operativos. Les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros los próximos minutos, que le tenemos información que trasciende en nuestra región sur del estado de Jalisco, en la costa sur, en la Sierra de Amula, en el contexto estatal, también en el ámbito nacional y en el orden internacional. Bien, pues han transcurrido 276 días por transcurrir 89, semana 40 del 2023. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos a solo 89 días de finalizar este año? Deseamos que bien, por supuesto, realizando todos los propósitos, todas las metas y los objetivos propuestos. Y si no, recuerde que siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas, de crecimiento personal y profesional. La invitación para que establezca comunicación, estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Establezca comunicación al 382-5031, 382-6532 y también el WhatsApp 317-121-2325, en el cual puede enviar sus mensajes de voz y de texto. Las condiciones del clima esta mañana, estamos a 23 grados centígrados. Se esperan tormentas de truenos dispersos en probabilidad de 40%, sobre todo por la tarde. Y la máxima temperatura estará alcanzando los 28 grados Celsius, mientras que la mínima será y se registra entre los 19 grados Celsius. Pues así comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días.
Señal local.
La tragedia ocurrida en el Jalocote pone en evidencia errores de planificación territorial y gestión de riesgos. Una semana atrás, una tormenta desencadenó una serie de sucesos catastróficos en la comunidad de Jalocote, municipio de Autlán de Navarro, dejando 9 personas fallecidas y una más desaparecida. El desbordamiento del arroyo, sumado a la gestión territorial inadecuada y un incendio forestal previo, plantean preguntas cruciales sobre las causas y las medidas necesarias para proteger a las comunidades en riesgo. Mi compañero Antonio Díaz ha hecho este reportaje especial, esta crónica de los hechos acontecidos a 8 días ya. Bueno, ayer hizo 8 días precisamente. Vamos con los pormenores de mi compañero Antonio Díaz.
Thank you. Hace una semana, una tormenta desencadenó una serie de sucesos catastróficos, dejando un saldo de 9 personas fallecidas y una más desaparecida en la localidad del Jalocote, municipio de Autlán de Navarro. Lo que comenzó como una lluvia calificada de atípica llevó a un evento sin precedentes: el desbordamiento del arroyo que serpentea desde la comunidad del Jalocote hasta la cabecera municipal de Autlán. A raíz de este desastre surgen preguntas sobre las causas, la gestión territorial y las consecuencias para las comunidades afectadas. Para las autoridades municipales y estatales, el evento se agravó debido a los efectos del incendio forestal que arrasó aproximadamente 1,000 hectáreas de bosque en la zona alta de la Sierra de San Juan Cacoma durante el mes de junio. Según el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, las viviendas arrasadas son responsables debido a su ubicación cercana al cauce. Lo cierto es que desde el 2016 la comunidad del Jalocote ha estado catalogada en el Atlas de Riesgos Municipal como una zona de peligro. También es cierto que tras el incendio de junio, las autoridades de Protección Civil anticiparon este escenario, pero las medidas tomadas por los 3 niveles de gobierno resultaron insuficientes al clasificar la zona como de baja incidencia. Tras décadas de habitar el cauce de un arroyo seco, los habitantes de La Lima y Jalocote no previeron la situación que los tomó por sorpresa y tampoco recibieron ninguna alerta por parte de las autoridades. A sus 77 años, don Ramiro nunca había presenciado un suceso como este, aunque reconoce que en el Jalocote las lluvias suelen ser intensas.
Y todo eso, no, sabe que sentía uno la cabeza como que iba a explotar nomás de ponernos a pensar. El despapalle que hubo, ¿sí? Yo en 77 años no había visto una cosa igual que si llovía. Mucho. Vivimos ese ambiente que nos creamos, pero no en esta forma. Y luego mucho menos el arroyo seco ese de la Cortapicar a los Zapotes. El otro sí que viene del Potrero, de la, acá de este lado. Pero este, así era el ojito de agua, para que hiciera este despapalle. Es lo que no nos pasa.
Por el arroyo que lucía seco descendieron toneladas de piedras, lodo y troncos que se desprendieron de la sierra. La incapacidad de limpiar la zona ha generado la necesidad de reubicar a más de 10 familias que han perdido su patrimonio, explica Uriel Guzmán García, representante de la comunidad.
Mira, estamos sorprendidos por la magnitud. Este cerro que se encuentra aquí, este no estaba. Era un cauce que estaba abajo, el camino estaba arriba, sobre arriba del cauce del río. Esto es muy asombroso, que mucha gente de la más grande aquí de la comunidad se asombra porque nunca habían visto un fenómeno de tal magnitud, y menos por este arroyo. Este arroyo se llama el Zapote y ese lo tenían por burro que no crecía. Y se asombró, pero yo creo que una parte fundamental se debe al incendio ocasionado en tiempos de sequías, ¿verdad? Tiene que ver algo, pues de ahí parte todo, y más aparte pues el fenómeno de la naturaleza que nos tocó vivir, porque fue en, yo creo que el máximo de una, esa era una hora cuando mucho, una media, se escuchaba el aire muy, muy recio y el agua, pero en sí no fue mucho tiempo de lluvia.
Enya Enríquez Brambila, representante del proyecto de Ciencia Ciudadana Vigilando Ríos y Arroyos, destacó la importancia de abordar la gestión territorial como un factor clave en la tragedia que afectó a la comunidad del Jalocote. De acuerdo con las observaciones del colectivo, la ocupación del territorio del arroyo por construcciones y cultivos desde la parte alta hasta la parte baja en la microcuenca del arroyo El Cangrejo ha creado zonas de riesgo. Además, el cambio en el uso del suelo, que incluye el cultivo de agave con suelos desnudos, ha dejado áreas vulnerables a la erosión y el arrastre de sedimentos.
La ocupación del territorio del arroyo por construcciones y cultivos desde la parte alta hasta la parte baja en Autlán incurre en una zona de riesgo, ya que el arroyo, si en ciertas épocas no trae agua, eso no quiere decir que este no aumente en un periodo determinado, pues así como otro tipo de ecosistemas, los arroyos tienen sus regímenes de inundaciones y tienen sus propias dinámicas de enanchamiento, angostamiento, que estas dinámicas es preciso identificarlas, conocerlas y por ende prevenir en qué zonas es menos riesgoso estar. Aunado a esto tenemos el cambio de uso de suelo. En algunas zonas que recorríamos veíamos cómo en la zona de ribera no se encontraba vegetación arbórea ni vegetación ribereña, sino que se encontraba lo que es el cultivo de agave. El cultivo de agave tiene la característica de tener el suelo desnudo, entonces teníamos ciertas partes de la ribera y ciertas partes del cauce sin nada de vegetación, sino el suelo desnudo expuesto a la corriente, y además de todo el sustrato que traía arrastrando por el alud que cayó y los sustratos, también estaba arrastrando sedimento de las zonas de ribera de suelo expuesto donde hubo este cambio de uso de suelo.
También señaló que la práctica del dragado o desalzolve de cauces, acciones señaladas por las autoridades como preventivas, ha eliminado la capacidad natural del arroyo para regularse y expandirse en momentos en lluvias intensas, lo que resultó en un cuello de botella en la parte baja del arroyo.
Sin embargo, cuando llega acá la parte baja, lo que se ha hecho es el dragado, subir también lo que es la parte de la ribera, el cauce lo más posible, y aparte angostarlo. Entonces imaginen que viene una gran cantidad de agua en un área que tiene estas posibilidades de hacerse más ancha, pero llega a la zona baja donde tienen un cuello de botella en ciertas zonas, como lo es en la parte del Cangrejo donde pasa por la gasolinera y la Prudente, que se hace un cuello de botella. Además necesita dar una vuelta, golpea, se desborda porque no hay ese espacio, esa dinámica de poderse enanchar, porque nos tomamos la atribución de volverlo canal cuando es un arroyo que tiene una dinámica. Y además esto va a seguir pasando si no se prevén ciertas zonas de inundaciones controladas y ciertas zonas donde el arroyo pueda expandirse para disminuir esta fuerza y disminuir todo el sedimento que traiga.
Para concluir, Angie Enríquez Brambil enfatizó la necesidad de estrategias de manejo y prevención basadas en la naturaleza y la investigación científica, además de aterrizar lo observado en el Atlas de Riesgo a medidas aplicables para abordar este tipo de eventos multifactoriales y proteger a las comunidades aledañas a cauces de ríos y arroyos. Para UDG TV, Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Antonio Díaz.
Y vamos a información que tiene que ver con este Congreso Internacional en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad, bajo el tema Turismo Verde y Sustentabilidad, Cuidando Nuestro Planeta. La mañana de este lunes 2 de octubre dio inicio este 12º Congreso Internacional en Turismo, que terminará el próximo viernes 6 de octubre. Vamos con mi compañero David Mejía, que nos tiene los pormenores.
Durante la mañana de este lunes 2 de octubre se inauguró el 12º Congreso Internacional de Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad, un evento que se extenderá hasta el próximo viernes 6 de octubre en el CUCSUR. Este congreso tiene como objetivo principal abordar los desafíos del turismo sostenible y presentar 24 ponencias que destacan investigaciones y soluciones innovadoras en este campo. El lema de este año, Turismo Verde y Sostenibilidad, Cuidando Nuestro Planeta, refleja la importancia de promover prácticas turísticas que respeten el medio ambiente y contribuyan a la conservación de nuestro planeta. Los organizadores esperan que este congreso fomente la conciencia sobre la necesidad de un turismo responsable y sostenible, buscando enriquecer la experiencia académica y fomentando la colaboración entre los participantes. Así lo expresó Mónica Valverde Valdés, directora de la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Desarrollo y Sostenibilidad.
Hoy nos reunimos aquí en Autlán de Navarro, Jalisco, para explorar y debatir uno de los temas más apremiantes de nuestros tiempos. Después de un largo periodo, diría yo, de desafíos sin precedentes, estamos emocionados de volver a encontrarnos por segundo año consecutivo de manera presencial, enriqueciendo nuestra experiencia académica y fomentando la colaboración entre colegas e investigadores que nos acompañan. Me da muchísimo gusto encontrarnos aquí dando estos inicios de los trabajos académicos que hemos realizado ya desde hace 11 años. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a las autoridades, investigadores, profesores, estudiantes y colaboradores del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara y por supuesto al doctor Alonso Cepeda, sin quienes no hubiera podido ser posible este evento.
La ceremonia de inauguración contó con la presencia del doctor Irineo Martínez Barragán, jefe del Departamento de Estudios Turísticos del CUCSUR, quien representó a la rectora de la institución, maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, y quien en su nombre dio la bienvenida a los asistentes e inauguró los trabajos de este congreso.
Bueno, bienvenidos todos. Espero que el viaje haya sido placentero, lo hayan disfrutado. Espero que disfruten mucho el congreso, que disfruten mucho el lugar. Los lugares, ya hablaremos un poco más de eso, y que pues aprendan mucho ustedes. Yo estoy aprendiendo con los filólogos, me involucré en esto de lleno pues hace apenas año y medio. Bueno, si me permiten, nos ponemos de pie para, bueno, reciban un caluroso saludo de parte del rector. Entonces, en nombre de la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora de este centro universitario, el Centro Universitario de la Costa Sur, pues siendo las 8:55 del día 2 de octubre de 2023, pues se declara formalmente inaugurado los trabajos de este congreso.
Durante los próximos días, los participantes del congreso tendrán la oportunidad de presentar sus investigaciones, intercambiar ideas y establecer colaboraciones que impulsen el desarrollo del turismo sostenible. Señal informativa, David Mejía.
Vamos a una breve pausa, regresamos con más información. Qué bueno que continúa con nosotros porque le tenemos más información esta mañana. Realizan la entrega de 165 paquetes de útiles y uniformes escolares en la Escuela Secundaria J. Jesús Velázquez. El evento reunió a funcionarios públicos, alumnos y personal educativo de la secundaria, en donde se llevó a cabo la entrega de estos 165 paquetes de útiles escolares para estudiantes de segundo y tercer grado por parte del programa Recrea 2023. Jacqueline Contreras nos tiene la información.
Alumnos de segundo y tercer grado de la secundaria J. Jesús Velázquez recibieron 165 paquetes de útiles y uniformes escolares de manos de autoridades municipales como parte del programa Recrea 2023. Recrea es un proyecto del gobierno del estado de Jalisco que busca regresar a las niñas, niños y jóvenes del estado al centro de la política educativa. El objetivo es ofrecerles una educación en y para la vida, con calidad en los aprendizajes y en formación ciudadana que impacte de manera positiva en su comunidad. Durante el evento, el presidente municipal Gustavo Robles aseguró que el apoyo busca la igualdad. Destacó la importancia de invertir en la educación de la juventud y brindarles las oportunidades necesarias para un futuro.
El día de hoy vamos a entregar 165 paquetes de útiles escolares para los compañeros de segundo y de tercero. A los de primero, en próximos días, les vamos a entregar sus paquetes escolares. ¿Qué incluye? Una mochila, que incluye los útiles, los uniformes y los zapatos. Este es un apoyo que viene a realizarse de manera parejita, todos iguales. ¿Por qué? Porque estamos en una escuela pública y en las escuelas públicas no hay nadie que valga más ni nadie que valga menos. En las escuelas privadas igual. Todos en México, en Jalisco y en Autlán tenemos derechos. Y tenemos obligación.
El presidente aseguró que posteriormente se entregará el apoyo a los grupos faltantes de la secundaria y también se extenderá a diferentes escuelas públicas del municipio. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Y nos vamos con más información, ya que estudiantes de la carrera de turismo revelan los tesoros ocultos de la región, esto en la segunda muestra de productos regionales. Alumnos de la licenciatura en turismo de este centro universitario se unirán para exhibir los encantos desconocidos de diversos municipios de la región en un esfuerzo conjunto con académicos y autoridades locales, resaltando así la riqueza cultural y natural de nuestra región del estado de Jalisco. Antonio Díaz nos tiene la información.
En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, estudiantes de la Licenciatura en Turismo del Centro Universitario de la Costa Sur se han unido para dar a conocer los tesoros ocultos de diversos municipios de la región en la segunda muestra de productos regionales. El evento, que tendrá lugar en el Jardín Constitución de Autlán y en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, es un esfuerzo conjunto de académicos, estudiantes y autoridades locales para resaltar la riqueza cultural y natural de esta zona de Jalisco. La maestra Marisa Gutiérrez Estrada, coordinadora de la Licenciatura en Turismo, destacó la importancia de esta celebración para quienes hacen del turismo su profesión y pasión. La agenda del evento es variada e incluye una conferencia sobre la inversión pública en productos turísticos en la Costa Alegre de Jalisco, que será impartida por Alfonso Espinosa Estrada, delegado de turismo en la Costa Alegre. Además, se llevará a cabo la entrega del certificado de acreditación internacional por la Organización Mundial del Turismo a la licenciatura en turismo de este centro universitario.
Sí, nosotros tenemos una agenda muy interesante que... tenemos dos diferentes tipos de eventos. Tenemos un evento académico que se desarrolla a partir de conferencia. Vamos a tener una conferencia en relación a la inversión pública para los productos turísticos en la Costa Alegre de Jalisco, y la imparte el licenciado Alfonso Espinosa Estrada, quien es el delegado de la Sectur Jal en la Costa Alegre, y pues que también es miembro de nuestro Consejo Consultivo de Turismo. Entonces, muy importante para que nuestros estudiantes y público en general pues pueda venir a escuchar lo que tiene que decir en materia de proyectos turísticos para la Costa Alegre. También tenemos un evento muy muy importante para la carrera, que es la entrega del certificado de reacreditación internacional por el TEDQUAL de la Organización Mundial del Turismo, al cual, bueno, nos hicimos acreedores algunos meses atrás, y que, bueno, esperamos esta fecha tan especial para entregar el certificado.
También se realizará una feria de actualización de convenios para prácticas profesionales y se llevará a cabo la segunda muestra de productos regionales, que incluirá a 9 municipios: Autlán, Ayutla, Ejutla, El Grullo, Jocotepec, La Huerta, Tecolotlán, Tuxtlacuesco y Tonaya. Cada municipio presentará sus atractivos culturales y naturales a través de stands decorados con artesanías, fotografías representativas y degustaciones de platillos tradicionales.
Y por la tarde tenemos también la segunda parte del programa, que es un evento cultural, nuestra segunda muestra de productos regionales, la riqueza cultural y natural de nuestra tierra, que le llamamos así precisamente porque tratamos de involucrar a diferentes municipios y con ello traer toda esa riqueza, tanto de productos naturales, culturales, que tienen, para que también las personas de Autlán y de otros municipios pues puedan venir y conocerlos, ¿no? Muy importante también dar esta trascendencia a los municipios que forman parte de la región Sierra de Amula, de la Costa Sur, y pues que nuestros estudiantes gestionan todas estas actividades junto con profesores. Entonces, un evento muy muy interesante que tendrá lugar en el Jardín Constitución de la ciudad de Autlán de la Grana. Es algo que nos complace mucho.
Las actividades estaban programadas para el 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo. Debido a la situación de emergencia por la que ha atravesado el municipio, las actividades serán reprogramadas para cuando sea oportuno. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325.
Hey, XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información en nuestro espacio de entrevista el día de hoy. Agradecemos el que nos hayan, permitido un espacio en su agenda, porque sabemos que están con muchísimos compromisos, actividades por parte del DIF. Nos acompaña la maestra Lorena Díaz, presidenta del Sistema DIF en Autlán. Maestra Lore, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenida.
Hola Elia, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando.
También nos acompaña Paulina Galván, directora del Sistema DIF. Bienvenida, Pauli, ¿cómo estás? Buenos
Hola,
días.
Hola, Elia, muchas gracias. Muy bien, aquí estamos a la orden.
Pues bueno, ya lo mencioné yo, están en muchas actividades que se están realizando por parte del DIF con respecto al apoyo a las personas en la comunidad del Jalocote. Pues platíquenos cuál ha sido la participación del DIF y la intervención que han tenido por parte de DIF.
Sí, mira, han sido pues días complicados para la comunidad del Jalocote. Nosotros pues el lunes pasado 25 de septiembre comenzamos con el tránsito de información en punto de las 7:20, 7:30 de la mañana. Comenzamos a recibir llamadas, ¿verdad?, de lo que estaba suscitándose en Autlán y en el Jalocote, ¿verdad? Uh-huh. Nos trasladamos en ese momento a la base de Protección Civil para tener la información pues más más fidedigna, ¿verdad? Porque precisa. Ahí pues llegaba toda la información. Nos hablaban cerca de 40 evacuados. Comenzamos con el proceso de la activación de los refugios en la cabecera municipal, teniendo un cupo de 100 personas. Entonces ya nos estábamos alistando en Sistema DIF para recibir a los evacuados con 100 personas, ¿verdad? Desde el inicio de la administración hemos activado creo que una o dos veces el refugio, pero nada más ha sido por lapso de horas. Uh-huh. Hemos estado en constante capacitación por parte de DIF Jalisco, de APSE. Entonces ya sabemos el manejo de este tipo de situaciones tan complicadas, ¿verdad? Y pues gracias al equipo de Sistema DIF Autlán, del gobierno de Autlán, así como de SEDENA, Guardia Nacional y de diferentes instituciones de los tres niveles, hemos activado con éxito el refugio temporal desde el primer día de la contingencia. Entonces, uh-huh, el refugio quedó activado el día 25 de septiembre, uh-huh, en punto de las 8 de la noche. Ya estábamos listos, pues, ahí en el Jalocote. Nosotros pudimos pasar aproximadamente entre 3 y 4 de la tarde, esperando a que nos dieran paso a la comunidad, uh-huh, para poder palpar pues todas las situaciones que se estaban suscitando, ¿verdad? Claro. Entonces, en el caminar con la gente, pues ya aquí Paulina se preparó, la verdad, con víveres, con comidas ahí, uh-huh, en Sistema DIF para poder trasladar al Jalocote ese mismo día. Y estuvimos platicando con las personas de la localidad y ellos nos manejaban que no querían bajar a Autlán, uh-huh, porque el refugio estaba pues listo, ¿verdad? Claro. En Autlán para, uh-huh, recibir, tiene cupo de 100 personas. Y ellos nos decían, ¿sabes? No quiero dejar mi casa, pues necesito seguir con las labores de búsqueda. Uh-huh. Entonces, platicando esto con el presidente municipal, pues se tomó la decisión de activar el refugio temporal en la comunidad de Jalocote.
Claro, buscando sobre todo la seguridad de las personas en caso, así pues, de es. Tener más, sí, registro de lluvias, ¿no?
Así es, por eso teníamos pues listo acá Autlán, ¿verdad? Pero, uh-huh, ellos, por más que les insistimos, no quisieron bajar y pues entendemos la situación. Claro. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como Sistema DIF? Pues apresurarnos y ahora sí que ir a poder activar el refugio en la escuela primaria Revolución. Uh-huh. Y ahí fue donde se activó.
Claro. Bueno, en este contexto, ¿cuál sería la necesidad de la intervención en estos momentos por parte de DIF? Puesto que sabemos que hubo bastantes instituciones, gente que ha colaborado con apoyo de despensas, con víveres y demás, pero ¿es lo que se necesita en estos momentos para la comunidad de Jalocote, maestra Lore?
Fíjate que hemos recibido una excelente respuesta de la sociedad, de todo Autlán, de los municipios vecinos. Y realmente la necesidad, pues es esa, víveres, porque no sabemos cuánto tiempo va a tardar esta contingencia. Aunque esto pasó el día lunes 25, pues ellos siguen en su labor de búsqueda, ellos siguen pues poniendo todos sus esfuerzos en esto, personas han dejado de trabajar. Entonces, lo que nosotros hacemos es recibir los víveres, uh-huh. Y esto sí lo quiero pues dejar claro, ¿verdad? Recibir víveres, y todos los víveres que se reciban pues son ahora sí que para la comunidad de La Lima y el Jalocote. Uh-huh. Entonces, nuestro trabajo es recibir y administrar, porque uh-huh. Esta situación no nada más es de una semana, de 15 días, de un mes, no, esta situación pues para volver a la normalidad pues vamos a tardar pues varios meses, ¿verdad?, con ellos. Entonces la asistencia social debe de ser recurrente, uh-huh. La asistencia social nos marca que debemos de estar visitándolas y llevándoles su despensa cada tercer día. La despensa que nosotros estamos armando es para 4 personas, entonces la asistencia social debe ser recurrente, uh-huh. Y que tenga la comunidad, que tenga que tengan la ciudadanía esa confianza de que todos los víveres que están siendo recabados pues van a ser administrados, uh-huh. No podemos dar todos de golpe porque pues es mejor la administración, claro. Y la constante asistencia social ahí en el Jalocote.
Entonces, ¿en estos momentos se requiere todavía esta colaboración de los ciudadanos, de seguir ayudando?
En estos momentos, la verdad, hay varios insumos, hay uh-huh. varios víveres. No podemos limitar por instrucciones del presidente municipal el apoyo, porque realmente los ciudadanos del municipio de Autlán y de los municipios vecinos pues tienen esa necesidad de apoyar a la gente. Entonces no podemos decir, ¿sabes qué? Ya no te recibo. Uh-huh. Porque realmente quienes lo necesitan pues es el Jalocote, y si vamos a estar suministrándolas pues adecuadamente, pues no podemos decir, ¿sabes qué? Siempre claro. No. Entonces, quien guste donar, están activos los centros de acopio en Sistema DIF y en Protección Civil.
Claro. ¿Qué es lo que han manifestado las familias que se encuentran ahí en el Jalocote y en La Lima? ¿Qué les han comentado?
Sí, mira, Elia, Paulina. Nosotros pues nos dimos a la tarea de visitar casa por casa, uh-huh. Desde el primer día. Y pues la verdad existe una incertidumbre, un miedo, pues claro, quienes perdieron a sus familiares, imaginarnos todo lo que ellos sienten, pero manifiestan, es un pueblo muy unido, entonces yo creo que eso los hace un poquito más fuertes, ¿verdad? Y pues nosotros estarlos respaldando por medio del gobierno de Autlán, también hemos recibido el apoyo de Barrios de Paz, que uh-huh. es un grupo de psicólogas que se ponen a la disposición de los niños. Toda la semana pasada tuvimos actividades con los niños, entonces es una u otra manera en la que tratamos nosotros de apoyar, ya sea a la mamá, al papá, al niño, y pues de llegar por todos lados, ¿verdad?, para que uh-huh. el apoyo sea integral. Comentarles que al igual en La Lima fuimos casa por casa, porque pues sí, todo lo más feo fue en el Jalocote, pero uh-huh. pues sí hubo daños en La Lima. Entonces, estamos visitando, como dice Lore, las despensas son para cada 3 días. Ya dimos nuestra segunda, tercera vuelta, en dependiendo del lugar que sea. Entonces, pues decirle a la ciudadanía que estamos ahí tocando puerta por puerta, quien no nos abre, la maestra es testigo. Uh-huh. Ella misma va y toca 1 o 2 veces más. Entonces, ahí estamos.
Claro, en estos momentos también, por ahí platicamos con las psicólogas de Barrios de Paz, que nos hablaban de esta pues colaboración o participación que hacían con los niños, pero también se requerirá con los adultos.
Sí, así es. Mira, hemos estado en constante comunicación con Salme, con la coordinadora Leonor. Entonces, ayer también tuvimos una reunión con ella de cómo vamos a trabajar este apoyo emocional, porque uh-huh. ahorita se está llevando ahí en el refugio con los niños, pero pues en el toque de puertas vemos la necesidad de poder trabajar también con las mujeres, con los hombres y adolescentes, ¿verdad? Entonces, comenzaremos el próximo lunes 9 de octubre con los grupos de apoyo emocional. Aquí vamos a participar Salme, Barrios de Paz y el Colegio de Psicólogos. Entonces, es una gran unión, un gran esfuerzo que estamos realizando para poder atender a la ciudadanía de Jalocote y La Lima. Y el objetivo principal, pues, es transitar más tranquilamente todo este proceso, ¿verdad? Porque uh-huh. fue un gran desastre. Entonces, estamos realizando las visitas casa por casa para anotar, y de igual forma les estamos comentando a los vecinos que también hay una lista de registro en el refugio temporal, que está pues a cargo del sistema DIF, donde pueden ir a anotarse.
En cuanto a las viviendas de las personas que así lo requieran, ¿también ya se ha pensado en alguna ayuda?
Sí, mira, tuvimos reunión, el presidente municipal está ahí diariamente, nosotros de igual forma, entonces diariamente tenemos una reunión de evaluación a las 5 de la tarde ahí en el refugio temporal, entonces donde participan diferentes dependencias. Entonces es una de las cosas que a la gente le preocupa. El día de ayer, antier, el domingo, estuvimos a las 8 de la mañana en reunión con los afectados, quienes se quedaron sin hogar, quienes están refugiados, y pues se platicó de las diferentes estrategias que se van a llevar para poder tener más pronto una respuesta del gobierno del estado, ¿verdad?, del gobierno federal. Entonces, también quiero comentarte que se creó un comité de vecinos del Jalocote que van a estar ahora sí que totalmente empapados, informados, y ellos van a trabajar en conjunto con el gobierno municipal y con Sistema DIF para que todo pueda volver a la normalidad lo más pronto posible. Entonces, se ha estado en comunicación, te digo, el presidente está ahí todos los días a las 5 de la tarde en la reunión, y en esa reunión participan pues este comité, ¿verdad?, del cual es el encargado de bajar la información pues tanto a la Lima como al Jalocote. ¿Para claro. qué? Para que todo sea transparente.
Y hubo en este evaluación que ustedes hacen como parte de DIF, el apoyo, es decir, la afectación en sus cultivos, en sus áreas de trabajo, ¿se ha pensado en cómo dar seguimiento también en este aspecto? No sé si tengan también este dato, maestra Lorena.
Mira, prácticamente en la reunión se habla de todas las inquietudes que ellos tengan, entonces sí manifiestan inquietudes por ese tipo de situaciones, pero el presidente ha sido muy puntual de comenzar por los hogares, ¿verdad? Porque pues es claro. Indispensable que todas las personas tengan un hogar pues digno y donde no sientan ese miedo, ¿verdad? Igual de igual forma pues hemos estado en apoyo con despensas y este tipo de situaciones, alimentos, la ciudadanía ha sido muy cooperadora. Entonces sabemos que existe la necesidad de trabajar, y fíjate que diariamente ellos entran a las entre 8 y 10 de la noche al refugio temporal y salen entre 6 de la mañana y 8 de la noche a trabajar. Uh-huh. Entonces ellos siguen trabajando, ellos siguen pues en su actividad diaria y se dividen grupos para búsqueda. Entonces yo creo que el presidente está al tanto de todo este tipo de situaciones y pues se buscará de una u otra manera poder apoyarlos.
Y bueno, en el caso de DIF estatal, ¿también ha habido este apoyo?
Así es, uh-huh. El día 2 de esta contingencia estuvo aquí DIF estatal, pues ahora sí que acompañándonos en la activación del refugio, en que todo estuviera correctamente, nos trajo pues despensas, catres, cobijas, colchones, para poder nosotros también ofrecer pues algo digno aquí a los habitantes que están pasando este tipo de situaciones. También agradecer al municipio de Ayutla, la verdad, pues al inicio de la contingencia no teníamos absolutamente catres, nada. Entonces, desde el inicio, desde la mañana estuvimos, oye, DIF Jalisco, fíjate que necesitamos pues dónde resguardar a la gente. Uh-huh. Más bien no dónde, sino cómo resguardar a la claro. gente, porque pues dónde están los catres, las cobijas, uh-huh. los colchones que nos hablan en cada una de las capacitaciones. Entonces, ellos se dieron a la tarea de dar pronta respuesta, pero el municipio de Ayutla, la verdad, que nos ofreció pues lo que tenía en su stock, e inmediatamente fuimos como DIF Autlán y fue con lo que pudimos activar el refugio la primer noche. Ya la segunda noche pues ya estuvo pues ya más equipado, ya teníamos uh-huh. catres, ya teníamos pues más cosas. Entonces también DIF estatal ha estado muy al pendiente.
Está cubierto entonces con el tema de pues los alimentos, lo primordial pues para las personas en el Jalocote, pero es necesario, si es así su voluntad, seguir aportando y que sea a través del DIF. Maestra Lore, ¿cuál sería ese mensaje que usted nos
quiere? Así es, mira, Hemos escuchado, pues, varias opiniones, ¿verdad? Nosotros, pues, no nos desanimamos, estamos aquí para ayudar. Entonces, pues, se ha creado este comité de vecinos de Jalocote y quienes están vigilando que la correcta administración de todos los recursos que llegan en apoyo a ellos sean ahora sí que destinados adecuadamente. Entonces, si la comunidad, si el municipio de Autlán está recibiendo víveres, pues no podemos frenar, seguimos recibiendo. Al final de cuentas, todo es para ellos.
¿Qué más es lo que haría falta en seres domésticos?
Así es.
Ropa, Paulina, ¿qué nos podrías mencionar?
Sí, algo de lo que nosotros al pasar a preguntar las necesidades es alimentos y material de limpieza, así como para el hogar, como para el cuerpo. Les hicimos kits nosotros, pues también pensados en lo mismo, ¿verdad? De que probablemente todo eso se les destruyó, entonces sí se les está apoyando.
¿Material para trabajar como palas o cuestiones de estas también, herramientas también se requieren?
Fíjate que estuvimos en la reunión de evaluación, creo que el día jueves, y nos comentaban que necesitaban pues carretillas y palas para poder sacar pues toda esta materia que dejó este desastre, y el presidente municipal nos hizo el favor de donar las carretillas y las palas para cada una de los trabajos en las casas. Entonces yo creo que de eso estamos cubiertos. También comentarte que hemos estado con la agenda de los animalitos, ¿verdad? De los perritos. Entonces, en el caminar, pues hemos encontrado, hay muchas mascotas, entonces también hemos llevado alimento para ellos y hemos gestionado una campaña de esterilización sin costo alguno para el Jalocote. Entonces ya estamos también en pláticas con el veterinario y del gobierno de Autlán, y en próximos días pues se va a llevar una campaña de esterilización.
Por supuesto, pues un arduo trabajo que ha realizado el DIF, el sistema DIF aquí en Autlán, y que bueno, muestra de ello es que pues están cubiertas sobre todo las necesidades prioritarias para atender pues esta emergencia. ¿Algún otro dato que quieran compartir con nuestros radioescuchos, maestra Lorena?
Yo más que nada pues agradecer a la sociedad en general por toda su solidaridad, por el apoyo hacia nuestros hermanos del Jalocote, y muy especial al gran equipo de sistema DIF Autlán, del gobierno de Autlán, de Sedena, de Guardia Nacional, que estuvo ahí al pendiente pues de todas las situaciones que se suscitaron, y pues agradecer a los diferentes gobiernos de diferentes municipios que pues se han sumado y han sido solidarios hacia lo que está aconteciendo aquí en el municipio.
Así es, que está demostrando una gran fortaleza, una gran unión la gente de Autlán, y eso yo creo que es algo que caracteriza a los autlenses, esa generosidad de unir fuerzas cuando así se requiere.
Así es.
Pauli, pues algo más que tú quieras comentarnos.
De igual manera, agradecer, la verdad, reconocer al presidente, a la presidenta. No me resta más que ser agradecida por caminar al lado de esas personas tan humanas. La verdad, mis respetos. Yo sé que muchas veces, sí, contamos con un presidente, okay, hacen todo lo posible, pero personas que estén caminando casa por casa, creo que es poco. Eso sí se lo reconozco, al igual a todos los compañeros de Sistema DIF, y pues a la ciudadanía en general por su solidaridad. Muchísimas gracias.
Bien, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, de todas estas acciones, porque sabemos, maestra Lore, que están todos los días asistiendo al Jalocote a ver qué es lo que hace falta. Bueno, nos tocó ir el viernes justamente, y ahí vimos que estaba muy activa y que todos los días ha estado al pendiente de las familias.
Así es, pues diariamente subimos, ahorita nos dimos un espacio para estar aquí contigo, porque también la ciudadanía pues necesita estar informada de lo que estamos haciendo y que tengan la confianza que lo estamos haciendo pues de corazón y de la mejor manera posible.
Por supuesto, fue un manifiesto de los propios ciudadanos que nos mencionaban, no ha dejado de venir, todos los días nos ha estado visitando y siempre nos trae pues lo que necesitamos, y bueno, esto creo que es algo muy digno de informar también, porque no, ese es parte de ese, pues de ese trabajo, pero sobre todo de ese extra que nos habla Paulina de los seres humanos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, muy pendientes, por supuesto, de las acciones que sigue realizando el DIF, el sistema DIF Autlán. Muchas gracias, maestra Lorena.
Gracias a ustedes, un saludo a todos.
Gracias, Paulina.
Muchas gracias, Celia.
Nosotros tenemos más información, nos vamos al espacio de opinión y análisis. Hoy tenemos la colaboración de nuestro radialista, colaborador, el maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario, a quien saludamos amablemente esta mañana. Muy buenos días, maestro Jesús Medina, lo escuchamos.
Señal Opinión.
¿Qué tal? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Quisiera en esta ocasión, de manera breve, hacer un comentario sobre una conmemoración más, podemos decir, del 2 de octubre del 68. Es un tema amplísimo y es un tema que sigue vigente. El día de ayer, en muchos medios de comunicación, tradicionales, no tradicionales, en redes, en universidades, en muchísimos espacios, se dedicó, ¿verdad?, un tiempo a recordar qué diablo sucedió aquella ocasión, qué consecuencias nos trajo hasta la fecha, qué impactos hubo. Es un tema que parece que no, pero está vigente y cada año salen cosas nuevas. Por ejemplo, ¿qué pasa con esa Comisión de la Verdad que se fundó en años recientes para investigar qué había pasado? Hay muchos expedientes que estaban vedados. Pues todo parece indicar que no se avanzó mucho, ¿no? Porque se siguen cuidando, se siguen protegiendo, se siguen desviando. Ya por parte del actual gobierno, ya le corresponde a él, información que siempre ha estado ahí, como que genera sospechas, que genera dudas, ¿verdad? Y también es importante, muchos politólogos coinciden que ese movimiento que fue brutal, ¿verdad? Una de las principales consecuencias es que aceleró el proceso de democratización en nuestro país. Ya en esa época el partido dominante venía con signos de decadencia, después de haber tenido unas décadas de gran aportación a la nación, después de la revolución, ¿verdad? El PRI fundó instituciones muy importantes como el Seguro, la Secretaría de Educación Pública, entre muchas otras instituciones que durante muchos años y décadas funcionaron muy bien, pero ya a finales de los 70s, pues como todo, ¿no? Seguir abordando problemáticas nuevas con esquemas ya un poco anquilosados o desfasados, pues no trae buenos resultados. Se puede tomar la represión brutal, ¿verdad?, que el gobierno de aquella época ejerció contra su juventud, contra su futuro, como una desesperación, como ya esos signos de agotamiento que en lugar de buscar acelerar los procesos democráticos, pues al contrario, y de alguna manera acabó su tumba, porque a raíz de ahí empezó una decadencia que lo llevó a perder el poder después, ¿no?, y hacer lo que ahora pues es un partido ya sin grandes protagonismos y que más bien vive así como buscando alianzas, como viendo a quién se le pega, en fin. Pero no nos desviamos tanto del tema. El tema principal es, ¿qué nos deja el 68? Pues nos deja el recuerdo de una forma en la cual los gobiernos no es la más democrática para abordar esas problemáticas, ¿no? Así que aventando, como decimos, la violencia, que como Estado, bueno, pues la Constitución se lo otorga a cualquier gobierno, tiene la facultad de ejercer la fuerza pública, pero pues no era para tanto, fue una exageración. Tal vez tenían miedo también porque se avecinaban las Olimpiadas y era la primera vez que un país latinoamericano iba a organizar un evento de tal magnitud y los ojos del mundo estaban aquí, había prensa extranjera, ¿verdad? Y en realidad los jóvenes lo que pedían era más espacios de libertad. Y estábamos hablando de una década donde se vienen vertiginosos cambios culturales, principalmente a nivel internacional. Hablamos ya de la sociedad de masas, de las grandes concentraciones de jóvenes, de la liberación sexual, del debate sobre el fin de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y que las consecuencias de ese 68 para muchos politólogos se reflejan en por ejemplo, en las procesos de democratización en México, como sería la fundación del INE, ¿verdad?, del IFE, bueno, ahora INE, cuando finalmente se vuelve una institución más ciudadana, más democrática, ¿verdad? Es una consecuencia. He estado en conferencias donde dicen, bueno, el INE le debe mucho al 68, y el INE representa otra etapa donde ya, pues, más transparente, más credibilidad en cuestiones electorales. Llama la atención también que algunos de los líderes del 68 que ahora se encuentran en el gobierno, pues me recuerdan mucho a un poema de José Emilio Pacheco que dice, nos hemos convertido en todo aquello que antes de jóvenes odiábamos, ¿no? Porque es lamentable ver cómo algunos señores que ahora están en el poder, hombres y mujeres, atentan contra la libertad de expresión, acusan sin tener pruebas, de alguna manera esas farsas que se crean, ¿no? En vez de democracia, demagogia. Es triste para la izquierda latinoamericana ver ahora cómo algunas de esas personajes que lucharon en su momento de juventud por democratizar este país, pues ahora algunos de ellos, lejos de eso, se han vuelto, como dice José Emilio Pacheco, en todo aquello que de jóvenes despreciamos. Sin embargo, la fuerza de la juventud, la fuerza de los movimientos sociales, culturales, ahí queda, y infinidad de obras de la literatura, de teatro, en el cine, que abordan ese problema, y que sería muy bueno que las nuevas generaciones se acerquen para que ejerzan su derecho de vivir en una sociedad más democrática, ¿sí? Porque hubo jóvenes que los antecedieron, que algunos dieron su vida, ¿verdad? Lamentablemente, para contribuir al proceso de modernización que va ligado con la democratización y las libertades en cualquier sociedad. Muchas gracias, que tengan un excelente día.
Señal Universitaria. Señal Deportiva.
Y bueno, nos vamos con la señal deportiva que nos preparó nuestro compañero David Mejía sobre el tema de los guerreros de Autlán, que consiguen su segundo triunfo consecutivo. Vamos a escuchar los pormenores que nos preparó nuestro compañero David Mejía.
Después de un amargo debut en la tercera división profesional, en la que sufrieron una derrota ante el equipo de Tala, los guerreros de Autlán han conseguido encadenar su segundo triunfo consecutivo en el torneo. El equipo de Autlán demostró su capacidad de recuperación en la jornada 2 al vencer 3-0 a los Charales de Chapala en un partido que tuvo lugar en la Unidad Deportiva Chapultepec, en el que con goles de Javier Moreno, quien marcó en 2 ocasiones, y Emanuel Lara, los guerreros lograron su primer triunfo en este torneo. Continuando con su racha positiva en esta jornada 3, los guerreros de Autlán ganaron 2-1 a domicilio en un enfrentamiento contra el Deportivo Aviña que se llevó a cabo el viernes en la Perla Tapatía, en donde a pesar de ir abajo en el marcador y tener un jugador expulsado, lograron darle la vuelta con un gol de Orlando Moreno al minuto 50 y posteriormente uno más de Eric Robles al minuto 93 en los últimos instantes del partido.
Termina el partido, victoria. Victoria para el cuadro de los guerreros de Autlán. Se lleva el triunfo, viene de visita y le gana al conjunto del Deportivo Aviña en un gran partido de fútbol el que tuvimos esta noche desde la cancha estrenando iluminación en el club Deportivo Aviña. Se lo lleva el cuadro visitante, 2-1. Buen partido. Me parece que nada que reprochar de ambas escuadras. Se brindaron al máximo en este partido y el equipo de guerreros que tuvo 2 jugadas de peligro y terminó marcando en el ocaso del partido ahí por parte del Puma Robles para ganar el partido 2-1. El equipo de Aviña se va a quedar con 6 unidades en este sector. Iba por el tercer triunfo de manera consecutiva en este torneo. Lamentablemente hoy no se le dan las cosas al equipo de casa, que arrancó ganando el partido en este segundo tiempo y terminó cayendo ante un equipo de guerreros que nunca dejó de luchar, a pesar de quedarse con 10 hombres, siempre estuvo buscando el marco rival. Me parece que esto es bueno para el fútbol, este tipo de partidos donde impera el deportivismo, donde impera el buen fútbol, el buen jugar en el terreno de juego.
Con este resultado, los guerreros de Autlán se ubican en la tercera posición del grupo 14 con 6 puntos. Y su próximo juego será contra Alfareros de Tonalá este sábado a las 4 de la tarde en la Unidad Deportiva Chapultepec. Señal informativa, David Mejía.
Resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana en Señal Informativa 3 de octubre. Tragedia en el Jalocote pone en evidencia errores de planificación territorial y gestión de riesgos. Inauguran el 12º Congreso Internacional en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad. Realizan la entrega de 165 paquetes de útiles y uniformes escolares en la Escuela J. Jesús Velázquez. Estudiantes de turismo revelan los tesoros ocultos en la región, esto en la segunda muestra de productos regionales. Tras debutar con derrota, Guerreros de Autlán consigue su segundo triunfo consecutivo. Alertan especialistas un aumento de nivel de deuda por parte del gobierno federal, el 2.4% y llegará a 46.3% del Producto Interno Bruto, un nivel similar al que el país tenía tras la crisis de 1994 y el mayor en 20 años, afirmó el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del Doctorado de Estudios Económicos del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Definirán reglas para apoyos a grupos de búsqueda de desaparecidos. El Ayuntamiento de Guadalajara definirá en esta semana las reglas para destinar apoyos a los grupos de personas desaparecidas. Recientemente el Cabildo Tapatío autorizó 2 millones de pesos para los colectivos de familiares de desaparecidos. Afecta la sequía a 67% del territorio nacional. La sequía, que este año afecta a 67% del territorio nacional en formas de moderada a extrema y es la más intensa desde 1957, ya derribó la producción de azúcar y de granos básicos como el frijol y el maíz y también llevará una baja de rendimiento a las frutas y las hortalizas. Esto lo advirtió Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Bien, pues ya nos vamos. Agradezco el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa y les invito a que continúen con nosotros en nuestra programación, que todo el mes de octubre tendremos programación especial en algunos de los programas, sobre todo enfocados en temas de salud, con motivo del mes rosa, el mes en el que se intensifican las acciones y la campaña sobre prevención de cáncer de mama. Lo invitamos a estar muy pendiente. Ya arrancamos el día de ayer con el programa del doctor Carlos Palomera, a quien enviamos un afectuoso saludo y agradecemos la disposición en su programa de salud, precisamente que fomenta estos hábitos de prevención de la salud. Le enviamos un cordial saludo y agradecemos, por supuesto, la agenda. Y me despido con esta frase de Carl Milton Berg. Dice, si la oportunidad no llama, construye la puerta. Que tenga buenos días.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.